dificultad de cubrir nuevos puestos, la medida podría traducirse en un aumento, en este caso, de gastos para el cliente. Es decir, nos saldrá más caro ir a los bares a tomar una caña o un café. Escuchamos.
Bien, la jornada laboral de 37 horas y media, quiero decir, se generarán más puestos de trabajo. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de encontrar esos trabajadores para ocupar los puestos de trabajo, que lo vea difícil. Y yo creo que la conclusión de todo esto al final va a ser una subida de precios en el sector, porque no va a quedar otra. Quiero decir, si una persona trabajando 37 horas y media va a tener el mismo salario que trabajando 40, ahí hay una diferencia de costo que va a tener que asumir alguien y va a ser el cliente, lógicamente.
El absentismo laboral también preocupa, pero también otras normas como la obligatoriedad de la facturación electrónica o la prohibición de fumar ahora también en las terrazas y a 15 metros de los centros escolares, sanitarios y deportivos. Temen que resulte prácticamente inviable en los cascos urbanos. Te cuento también que hoy en Cedeira han recibido la visita del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, para ver las obras de mejora de la morfología y el sistema dunar de la playa de A Madalena en Cedeira. Se está realizando una reconstrucción topográfica mediante la incorporación de 50.000 metros cúbicos de arena procedente del puerto exterior de A Coruña, entre otras actuaciones. Y también te cuento que el Sindicato de Estudiantes convoca para mañana una huelga estudiantil en todos los sindicatos y universidades contra el genocidio a Palestina. Y por otra parte, recordarte que el Casino Ferrolano conmemora hoy los 100 años de la inauguración de su actual sede en la calle Real número 100 de Ferrol, una cita que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la primera planta del edificio, y la música será la protagonista porque se presentará el himno oficial del casino. En los próximos minutos también vamos a hablar de la huelga, de la movilización que han tenido los sanitarios delante del Ministerio en Madrid, de las nuevas incursiones en África para esa campaña solidaria que promueve el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, y también nos iremos al campus industrial de Ferrol.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Teatro no Pazo da Cultura en Narón. Venres 3 ás 8:30 da tarde e sábado 4 ás 8, representación do drama Un Deus Salvaxe, da compañía Talía Teatro. Recomendado para todos os públicos. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadodacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy miles de trabajadores de la sanidad pública de toda España se movilizan frente al Ministerio de Sanidad. La movilización ha comenzado a las 12 del mediodía. Ese ministerio, dirigido por Mónica García, lo hacen para protestar contra el nuevo estatuto marco, ya que están en juego sus condiciones laborales para los próximos 20 años o 30 aproximadamente, y consecuentemente también está en entredicho la atención sanitaria que esos profesionales nos prestan. Hay más de un millón de profesionales adscritos a la sanidad pública en nuestro país, y además el próximo viernes, día 3, también está planteada una huelga de médicos, con todo lo que esto podría suponer. Nos vamos a acercar concretamente al hospital de cabecera de nuestras comarcas, es el Hospital Arquitecto Marcide, para hablar con la delegada electa de la Junta de Personal de uno de los sindicatos con representación, como es el CESIF, Natalia Lorenzo, que además es auxiliar de enfermería. Natalia, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
3 años negociando este nuevo estatuto marco. Se han roto las negociaciones hace un par de semanas. ¿Qué es lo que no convence, Natalia?
Bueno, pues no convence porque nada de lo que estamos pidiendo viene reflejado en el borrador que nos dieron. Entonces, necesitamos una nueva clasificación, que esta nueva reclasificación está pendiente desde el 2007. Desde que en el estatuto del empleado público salía una disposición transitoria donde había que hacer una nueva reclasificación debido al marco europeo. Entonces, bueno, pues hay un grupo ahí que quedó totalmente vacío. Bueno, se reclasificó a los grupos A1 y A2, luego era el B, que quedaba vacío, y en ese grupo tendrían que pasar lo que ahora realmente es el C1. El C2 y el D, esos todavía están, o sea, quedaron ahí y no hay manera de que se nos reclasifique como tenemos nuestros estudios, evidentemente.
Uh-huh. Natalia, también pedís unas retribuciones justas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo están los salarios de los profesionales sanitarios en nuestro país y más concretamente también aquí en nuestra comunidad?
Bueno, en todas las comunidades el salario es distinto. O sea,
claro.
De siempre hubo unas diferencias tremendas, pues entre el País Vasco, Cataluña, nosotros, Andalucía, o sea, todos tenemos unas retribuciones distintas. Queremos que las retribuciones, pues una, que se igualen en todas las comunidades. Realmente nos sentimos mal pagados el personal de Sergas. No notamos que nuestro sueldo esté equiparado con otros. El personal, la verdad, está quemado. Una, porque no tiene el poder económico que se puede tener en los tiempos en los que estamos. Cada vez la vida sube más y los sueldos están ahí estancados desde hace muchísimo tiempo. Nos van subiendo el 0,5, hubo un acuerdo hace 3 años que nos subieron el 2%, pero bueno, seguimos estando mal pagados y el personal, pues todo eso, pues lo va minando.
Claro, porque también tenéis unas jornadas bastante largas, pedís una reducción, 35 horas, y que esas jornadas sean un poco saludables y reguladas, ¿no? Por
sí. Sí, bueno, bien es verdad que aquí hace 2 años se firmó un acuerdo con Sergas y ahora realmente en este año ya tenemos la jornada de 35 horas. ¿Qué pasa? Que el Sergas la está aplicando de una forma muy extraña. O sea, ahora mismo tenemos este año la problemática de los festivos de este año. Tenemos dos festivos que coinciden el sábado. En principio, con la jornada de 35 horas, pues la gente que esté en turnos de mañana, tarde, fijos, trabaja de lunes a viernes. Esos dos festivos, pues ellos los meten en jornada, esos que caen en sábado. No hacen lo mismo con el personal de Xunta, que les dieron dos festivos a mayores, o sea, dos libranzas más a mayores debido a esos dos festivos. El Sergas se niega a computar esos festivos como libranzas a mayores, con lo cual, en vez de hacer las 1.533 horas que tendría que hacer un turno de mañanas fijas o tardes fijas, al final hacemos 1.547 horas. Entonces, ese es otro problema que venimos demandando y que Sergas se niega a reconocer. Precisamente en la mesa que hubo ayer aquí en Sergas, este tema salió y no, bueno, la verdad es que se levantaron de la mesa. Yo no estuve en la mesa porque van otras personas de mi sindicato.
Natalia,
pero los sindicatos que tenemos representación se levantaron.
Debido a esta precariedad, a lo que me estás comentando, ¿qué situaciones se producen? Tanto entre el personal, no sé si aumentan también las bajas médicas o no, y también en lo que afecta a la atención ciudadana, que cada vez, bueno, pues estamos viendo que cuesta más encontrar una cita, que quizás el ambiente también está más tensado, que faltan profesionales de depende de qué especialidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué situaciones se producen a raíz de todo esto?
Nos faltan profesionales, sobre todo en atención primaria, nos falta enfermería. Aquí los turnos se están cubriendo con jornadas maratonianas. La enfermería dobla turnos continuamente. Y bueno, eso llega un momento que cansa, agota, te agota, tanto física como psíquicamente.
Pues así están las cosas, Natalia Lorenzo, auxiliar de enfermería y delegada electa de esa Junta de Personal del CESIF en el Hospital Arquitecto Martí de Gracias. Recordamos también que está prevista esa huelga médica para el día 3 de octubre y las movilizaciones advierten muchos sindicatos que podrían intensificarse si no hay cambios. Así están las cosas. Gracias. Merecido.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Achegámonos ao mundo universitario porque a International Staff Week do Campus Industrial de Ferrol reúne esta semana, estes días, a persoal docente, investigador de administración e de servizos dun total de 11 países europeos. Ao longo desta semana, 35 persoas procedentes de Bélxica, de Bulgaria, de Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa, Romanía, Turquía, etc., coñecerán máis polo miúdo os diferentes servizos da unidade de bueno, da Universidade de Coruña e tamén de ese CITENI, do Centro de Investigacións Tecnolóxicas Navais e Industriais aquí na nosa cidade, pero tamén outros servizos ubicados no campus coruñés. Tamén haberá tempo para ocio e imos a falar de todo isto coa vicerreitora do campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, como decíamos, 35 persoas de 11 países diferentes. Cal é o principal obxectivo desta semana, Ana?
Bueno, a International Staff Week forma parte da estrategia de internacionalización que ten o campus industrial de Ferrol como campus de especialización, un dos eidos é a internacionalización, e para nós é moi importante a visita de todas estas persoas que, como ben decía, son dende profesorado a persoal de administración e servizos e tamén persoal investigador, para que podan coñecer pois as nosas capacidades docentes, as nosas capacidades investigadoras, o noso centro de investigación en tecnoloxías navais e industriais, e xer pois novas sinerxias con todas estas universidades de outros países. Digamos que son como os nosos embaixadores, non, nesas universidades, e poden levar pois o noso coñecemento e un pouco a idea dos proxectos que se están a desenvolver aquí, na idea de pois xerar eso, novas colaboracións en redes internacionais ou incluso pois favorecer o movemento do noso profesorado e do noso persoal investigador.
Tamén esta semana inclúe presentación de diferentes iniciativas nas que participa o persoal docente nos últimos meses, o mestrado do Campus Industrial de Ferrol, no marco dos proxectos europeos Erasmus Plus, Ecomaker, Intergames, etc. Que teñen en común estes diferentes proxectos?
Pois son proxectos de innovación docente que normalmente se realizan en colaboración con outras universidades europeas, e non só universidades, sino tamén centros educativos de ensinanzas medias. Nos que se está a traballar en algún tópico en concreto, pois por exemplo temos desde proxectos nos que se están a utilizar os videoxogos pois para traballar cos rapaces na aula, pois distintas competencias ou tamén formación, pois por exemplo en temas tan importantes como pode ser a igualdade de xénero ou bullying, etc. Temos proxectos tamén máis adicados a traballar tamén cos rapaces e rapazas na aula, temas relacionados coa sostenibilidade ou coas enerxías renovables, ou temas de inteligencia artificial, non? Entonces, son traballos en colaboración con outras universidades, con outros centros educativos europeos, onde cada un pon o seu coñecemento en distintos aspectos para facer sobre todo módulos comuns, non? Para poder traballar do mesmo xeito en distintos puntos de Europa.
Vicerreitora, como funcionan esas bolsas para o alumnado estranxeiro que quere vir a estudar aquí no campus industrial de Ferrol?
Bueno, a través do convenio do Campus Industrial de Ferrol nós temos distintos programas, non, que apoian a internacionalización, e un deses programas son precisamente as becas máster, non? Ofrécese unha serie de becas, 7 becas para presencial, para modalidade presencial, máis logo outras 2 becas para modalidade online, e poden vir aquí a estudiar os nosos másters, non? Para nós é moi importante porque contribuía a que haxa un maior número de estudantado mercado estranxeiro no campus, pero temos outras moitas estrategias de internacionalización, como pode ser tamén unha serie de axudas para que o noso personal investigador ou docente poda visitar outras universidades. Uh-huh. Tamén financiamos a chegada, non, de investigadores estranxeiros que podan querer iniciar algún tipo de colaboración con nos e iniciar un proxecto ou algún tipo de investigación. Entón, temos tanto axudas para o persoal investigador como para o persoal investigador externo, como tamén para o alumnado que quera vir estudiar o campus industrial de Ferrol.
Bueno, precisamente a comezos do mes de setembro, que acabamos de pechar, recibía vostede a preta de 60 estudantes estranxeiros que se incorporan aquí a estes grados do campus de Ferrol, o campus industrial de Ferrol, procedentes de diferentes países tamén, Argentina, Cabo Verde, Eslovaquia, Francia, Reino Unido, Corea, incluso México. Que o que máis lles atrae do campus industrial de Ferrol? Por que nos escollen?
Bueno, o primeiro que quería facer é agradecer, non, o traballo da nosa Oficina de Relacións Internacionais, non, que depende da Vicerrectoría de Títulos e Internacionalización, porque gracias a eles sí que pois conseguimos traer un maior número de estudantes aquí, ademais das estrategias que se poñen en marcha no propio campus industrial, de promoción en feiras e ese tipo de cousas, non? Pero que o que buscan aquí? Eu penso que ahora mismo o noso campus é moi atractivo, porque temos pois moi boas perspectivas de futuro, por exemplo, no eido da enxeñería, xa falamos aquí hai pouco tempo de que estamos ao 98%, non? Entón, creo que o que buscan é precisamente aproveitar, non, esas oportunidades de traballo que hai ahora mismo e esas titulacións tan atractivas que temos. Pola banda do campus de Ferrol, é un campus moi cómodo para eles. E, bueno, temos que decir que os máis deles pois proveñen de Sudamérica, non? E tamén do norte de África. Non sei se por un tema do idioma, que seguramente que tamén, non? Tamén por unha cercanía probablemente máis cultural, non, sobre todo pois, no que se refire aos países ao mellor de Sudamérica, non? Pero bueno, a nosa estrategia está a seguir incrementando pois o número de países dos que temos alumnado aquí, non? Pero sí que é certo que temos que traballar todavía aínda pois moitos aspectos, non?
Claro, porque cecais os maiores esforzos fanse precisamente aí, en América Latina, en eses países lusófonos, por esa proximidade que di da cultura similar, do idioma.
Bueno, nos facemos promoción a nivel internacional pues, tanto en Europa como en América, como en África, como en Asia tamén, non? Iniciouse pues, fai un par de anos tamén a promoción a nivel de Asia. Pero sí que é certo que como universidade ainda temos que facer moito traballo pois para ter máis titulacións en inglés. Está no noso horizonte, non? No horizonte, no plan estratégico que temos nos para os próximos anos, pois está incrementar o número de titulacións en inglés. Por iso falaba antes da Vicerritoría de Títulos e Internacionalización, que vai moito nesa liña, e tamén pois traballar en pois adaptar, pois por exemplo, a nosa páxina web aparece xa en inglés, pero ter moitos máis materiais, non, para poder acoller a esas persoas que veñen de fala inglesa, non? Entonces, en ese sentido estamos a traballar moitísimo e esperamos poder incrementar todavía máis o número de estudantes, que aquí no campus de Ferrol está en torno a 100 e algo todos os anos, o que xa non é unha cifra desde deñable.
Bueno, tamén recordemos esas 35 persoas, eses docentes que durante esta semana están coñecendo tamén todas as excelencias deste campus e tamén, bueno, terán tempo para visitar a nosa cidade, arredores, gastronomía, etcétera, que tamén é outro aliciente, ¿no?
Sí.
Moitísimas gracias, Ana Ares, por toda esta información sobre a externalización do campus de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El ideal gallego nos ocupa lo que tienes más cerca. También la digitalización, el futuro más sostenible. Y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo Editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Decimocuarta Feira do Mel e da Producción Primaria en Sedes, o día 5 de outubro, de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 8. Feira do Mel en Narón. Achégate, consulta a súa programación e merca un bo produto. Organiza Concello de Narón coa colaboración da Asociación de Apicultura de Ferralterra.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ana González es oftalmóloga y directora médica del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tiene su sede central aquí en Ferrol, en el número 26 de la calle de la Tierra. Llevan con su equipo nada más y nada menos que 12 años viajando a aquellos lugares donde el acceso a la medicina y concretamente a los servicios de un oculista, de un oftalmólogo, es complejo. También son lugares en los que la ceguera o la falta de visión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o, por ejemplo, no poder comer. Estamos hablando de lugares y de pueblos de la India o de África. Ana González, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros otra vez y nada, dispuesta a charlar un rato contigo.
Dentro de poquito, concretamente el día 17 o 18 de octubre, te marcharás nuevamente hacia Senegal para esta nueva campaña solidaria. Que, ¿cómo nace todo? Vamos a recordar un poco cómo nace este proyecto, Ana, y cómo es posible que año tras año viajéis a diferentes lugares también en la India para mejorar esos problemas de visión. ¿Quién os ayuda?
Bueno, pues mira, formamos parte de una ONG que es un gran equipo que se llama Azul en Acción y con ella es con la que realizamos toda esta labor. La verdad es que estuvimos en distintos países de África, Togo, Burkina, en varios países, luego nos fuimos moviendo por el tema del islamismo también y ahora desde hace unos años estamos en Senegal respondiendo a una llamada del gobierno de Senegal que contactó con la ONG para intentar solucionar problemas de ceguera que ellos no son capaces, porque la infraestructura allí oftalmológica es mínima, o sea, hay 7 oftalmólogos para todo el país y sobre todo están localizados en la capital, en Dakar. Las demás zonas están muy abandonadas, incluso con problemas tan básicos como pues eso, las cataratas, conjuntivitis tropicales, todas el tracoma, todas estas problemáticas que aquí tendrían una solución relativamente asequible para todo el mundo y entre comillas relativamente sencilla, pues allá se quedan ciegos y, como tú muy bien decías, o sea, la ceguera allí supone la muerte. ¿Por qué? Porque no pueden seguir a la tribu, no pueden acceder a la comida, no hay las ayudas que aquí tenemos de la ONCE, la Cocina Económica, Cáritas, o sea, allí pues no tienen estas ayudas. Muchas de las poblaciones son tribales, que se mueven siguiendo a la tribu, y además tienen otro hándicap, que es que a veces abandonan a las personas ciegas porque consideran que están embrujados, o sea, todavía hay mucha mucha
estigma, ¿no?
Este sí, tipo, claro. Es como los albinos en África que también pues tienen como un como están como aislados y apartados por este motivo. Entonces, bueno, pues es una problemática muy importante que año tras año intentamos ayudar, sobre todo los niños, que es una pena ver a los niños sin futuro por una ceguera que aquí es fácilmente solucionable.
Uh-huh. Ana, ¿cómo es la infraestructura? Todo aquello que tenéis que llevar hasta África para poder atender a la población, ¿cómo vas? ¿Cuántas personas te acompañan también? Y no sé si son, bueno, pues un viaje itinerante o hacéis base en un lugar concreto y son las personas las que se acercan hasta vosotros.
Pues mira, hemos hecho varias campañas también en el sur del país, que es la parte más abandonada, porque es la parte que está más lejos, casi frontera con Guinea, es la parte que está más lejos de la capital, y cuanto más te alejas de la capital, pues ves que el país está menos desarrollado, no hay infraestructuras y las poblaciones son más tribales, o sea, viven más en tribus. De hecho, cuando vamos al sur, necesitamos varios traductores para atender a las distintas etnias, porque el idioma que utilizan pues son el Wolof, pero en la zona sur, sobre todo, como viven en tribus, pues hay etnias diferentes que tienen distintas lenguas. Imagínate qué problemática, ¿no? Entonces, varias veces fuimos al sur, esta vez volvemos al norte, y cuando vamos al norte, pues nos traen a personas de distintas zonas del país. La ONG se encarga, tenemos contactos locales, porque nos apoyamos mucho en la población local, que es la que realmente vive allí y sabe exactamente las necesidades de cada persona. Entonces nos traen a gente del sur, cuando vamos al norte nos traen a gente del sur, a través de la ONG y de las personas locales, y llegan pues mucha gente un día determinado, y ya dejamos sitio en los quirófanos, en las consultas, para esa población que va a venir, porque normalmente cuando nos traen a esas personas pues son gente que está totalmente ciega.
¿Cuántas personas podéis atender en un día y a lo largo de estas campañas, Ana?
Pues mira, muchas personas, o sea, atendemos normalmente 200 personas al día. Son muchas personas porque se les gradúa, se les... bueno, ya sabéis que hacemos la recogida de gafas, y entonces las gafas las llevamos clasificadas para que, en un programa informático, para que, según vamos viendo a la gente, pues buscamos la gafa que más se le adapta a sus características, que para que puedan ver, porque lógicamente una gafa que aquí nos parece algo tan asequible y tan normal, para ellos no es así. Entonces, también la gafa de sol es muy importante, porque el sol allí seca muchísimo la vista y origina, esto sumado a las conjuntivitis tropicales que tienen allí, origina una gran afectación de los ojos, muchas veces que lleva a la ceguera. Entonces, tenemos distribuidos pues todos los trabajos, entonces se ven personas en consulta, pero y después normalmente se operan pues alrededor de 40, 50 personas al día a veces, o sea que son sobre todo la primera parte de la campaña es la más potente, y los quirófanos pues funcionan a tres puestos quirúrgicos sin parar durante todo el día. O sea que yo comento siempre que es muy doloroso cuando al final del día pues tienes que decirle, y sobre todo al final de la campaña, tienes que decirle a las personas que se ponen allí a la puerta del recinto donde estamos, con sus esterillas y con sus cosas para comer y demás, esperando a que se les llame. Entonces es muy doloroso a veces cuando les tienes que decir que ya no hay más sitio. Es tremendo, sobre todo cuando nos vamos acercando al final de la campaña, que ahí sí que ya tienes que decirles que los tienes que dejar para el año que viene, porque los huecos quirúrgicos, claro, se llenan muy rápido, aunque intentamos clasificar.
Ana, ¿cómo va ese proyecto para construir ese hospital oftalmológico en Senegal, que es una de las grandes ambiciones?
Sí, sí, es una ambición tremenda. Pues mira, vamos a empezarlo ya por fin, porque la verdad es que todo el tema de África es complicado, y entonces hemos tenido que cambiar de zona, o sea, dentro de la misma zona pero de terrenos, pero por fin ya se va a empezar, y eso nos da muchísima satisfacción, porque realmente la cooperación, la esencia de la cooperación debe de ser el formar a la gente para que, bueno, es como el pez o la caña de pescar, ¿no? El formar a la gente para que después ellos puedan desarrollar su trabajo con nuestro apoyo. Entonces eso nos va a permitir que la gente, aunque allí la figura del oftalmólogo es complicada, sí que la ONG está formando a enfermeros oftalmológicos. Entonces esa figura va a ser fundamental para que después nosotros podamos hacer más campañas, podamos apoyar mucho más desde aquí incluso, de lo que estamos haciendo ahora.
Pues Ana González, enhorabuena desde luego por esta campaña solidaria que ayuda a mejorar la visión en África, concretamente en Senegal. Que vaya todo bien. Saludos. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Información local y comarcal en nuestra página web y con nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.